José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galvache cuando es la 1:33. Bienvenidos al Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Comunicación y misericordia, un encuentro fecundo, es el tema elegido por el Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el 8 de mayo de 2016. Con la celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Santo Padre ha querido sin duda que esta jornada ofreciese una ocasión para reflexionar sobre la sinergia profunda entre comunicación y misericordia. Una buena comunicación puede abrir un espacio para el diálogo, para la comprensión recíproca y la reconciliación, permitiendo de ese modo que se produzcan encuentros humanos fecundos. En un momento en el que nuestra atención se dirige a menudo a la naturaleza exasperada y descalificadora de muchos comentarios en los medios de comunicación, el tema escogido por el Papa recupera el poder de la palabra y de los gestos para superar las incomprensiones, para curar las memorias, para construir la paz y la armonía. El Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales nos recuerda que una comunicación es momento especial para promover la cultura del encuentro. Por ello, el Papa se refiere al lenguaje y a los gestos de la Iglesia, pero a la vez, todo hombre y mujer de hoy, en su propia comunicación, debe ir al encuentro de los demás y debe estar animado por una profunda dimensión de acogida, disponibilidad y perdón. Pues estamos en el espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Y nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Es miércoles y el Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia general.
En su catequesis ha recordado distintos momentos de su reciente viaje a Cuba y Estados Unidos. De Cuba ha destacado la unidad de un pueblo que, más allá de la división, toma fuerzas de sus raíces cristianas para afrontar el futuro con la actitud de servicio y responsabilidad. De Estados Unidos ha subrayado su gran patrimonio ético y espiritual. Escuchamos al Papa.
Da Cuba a los Estados Unidos de América.
De Cuba a Estados Unidos ha sido un paso emblemático, un puente que gracias a Dios se está reconstruyendo. Dios siempre quiere construir puentes. Somos nosotros que construimos muros y los muros caen siempre.
E i muri crollano sempre.
Tenemos otras noticias de este último día de septiembre.
Continúa en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Mañana conoceremos el resumen de todo lo tratado en rueda de prensa. En el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, continúa el 15º Encuentro de Santuarios de España y en la Universidad Pontificia de Comillas, el Cardenal Ricardo Blázquez clausura hoy las Jornadas de Teología.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales. En Twitter somos @religion_cope y en Facebook Religión Cope. Hoy, en el espacio de la entrevista, estará con nosotros el padre Manuel Gallego, un misionero de África conocido como Padres Blancos. Nos va a hablar de su misión y de la preocupante situación que están viviendo en Burkina Faso tras el reciente golpe de Estado. Antes, encendemos la tele con Isidro Catela. Bueno, pues como todos los miércoles también, la firma de televisión con Isidro Catela. Buenas tardes.
Hola, Eva. Buenas tardes.
Bueno, nos traes un programa muy premiado, muy emprendedor, nunca mejor dicho.
Es muy emprendedor. Lo traemos precisamente en la semana en la que hemos conocido que la Unión Europea lo ha reconocido como ejemplo televisivo a seguir. Todo un triunfo cuando de televisión y televisión de servicio público se trata. Merecen el reconocimiento. Les traemos hoy a nuestra sección de televisión. El programa se llama Emprende.
Picaban es un pequeño accesorio con el identificador, donde con un máximo de 113 caracteres alfanuméricos pueden grabarse datos como el nombre, edad, zona de residencia o enfermedades. También se pueden indicar los números de
un programa, por lo que se intuye, dirigido a la gente emprendedora, a la que está buscando, por ejemplo, cómo poner un proyecto empresarial en marcha.
Un proyecto como el que estábamos escuchando, fundamentalmente sí está dirigido a ese tipo de público, aunque es un programa que puede resultar interesante para otros públicos también, interesados, por ejemplo, en la innovación sin necesidad de que esté buscando trabajo o dándole vueltas a la compleja tarea de emprender. A mí me da muchas ideas. Me gusta porque el programa pone encima de la mesa un montón de ideas. El objetivo del programa es ambicioso. Quiere promover la innovación y la capacidad de los emprendedores para generar riqueza y empleo también con sus proyectos empresariales. Obviamente, en tiempo de crisis ha encontrado un público fijo, porque detrás de ese objetivo más pomposo que acabo de contar está el de buscar cómo paliar el desempleo en España. Si además se utiliza como herramienta para ello un buen programa de televisión, pues felicitación doble en el fondo y en la forma.
Y también nos acompaña hoy Carlos Rodríguez, que es el fundador de Wazy Park, una comunidad de conductores que colabora a la hora de encontrar aparcamiento. Hola, Carlos, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo bueno, esto que escuchamos es sencilla, Emprende. Cuéntanos cuándo y dónde lo podemos ver.
Apunten, especialmente aquellos con espíritu emprendedor. El programa se llama Emprende. Podrán aprender cosas de liderazgo, de nuevas tecnologías, de impresoras 3D, de drones, de plataformas empresariales de moda y en claro crecimiento. Lo podemos ver todos los sábados a las 8:30 de la mañana en La 1 o ya a una hora menos temprana, menos intempestiva. Los jueves en el canal 24 horas a las 4 de la tarde y siempre que queramos a la carta. Aquí nunca nos olvidamos de los espacios web de las televisiones, en este caso rtve.es.
Pues muchas opciones para no perderse Emprende, que se puede ver los jueves, me gusta esta hora, en el canal 24 horas a las 4 de la tarde. Gracias, Isidro.
Hasta la semana que viene. Adiós.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, es la 1:41. Hoy nos acompaña Manuel Gallego, un misionero en Burkina Faso, país al noroeste de África, que pasa por una alarmante situación tras el golpe de Estado del pasado día 17. Con él vamos a conocer la misión de los Padres Blancos en esa zona y cómo es el día a día en un país al borde del enfrentamiento. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre traza su perfil en El Espejo.
Cada vez que viene a España, viaje que se produce cada 2 o 3 años, está pensando en las personas que ha dejado en África y en todo lo que le queda por hacer. Así siente este andaluz de Puerta de Segura, en Jaén, al que en la misión le llaman Manolo y en la familia Manuel Julián. Desde que era pequeño le gustaba hacer de monaguillo y con 11 años fue al seminario menor de Ciudad Real. Al terminar primero de teología, decidió formarse con los Padres Blancos. Tras prepararse como misionero, a los 23 años, le enviaron a una parroquia de Mali y desde entonces ha permanecido en el país africano hasta que hace 2 años su destino fue la cercana Burkina Faso. Vive en Bobo, la segunda ciudad más importante del país. Disfruta de manera especial del contacto con los niños de África y con su naturaleza. Le gusta la vida rural, de los poblados, pero vive preocupado por la situación de Burkina. Ha colaborado en levantar dispensarios, en educación para el desarrollo, en la promoción de la mujer, El compromiso de su congregación, los misioneros de África, conocidos como Padres Blancos, es trabajar hasta que la salud se lo permita. Así hará el padre Manuel Gallego, que tiene 61 años y que ya nos escucha desde Burkina Faso.
Pues estamos ya al habla con el padre Manuel Gallego, misionero en África de los Padres Blancos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal vais?
Estupendamente. No sabemos si las comunicaciones nos van a permitir tener una conversación toda seguida. Esperemos que sí. Vamos a intentarlo en cualquier caso. Padre Manuel Gallego, usted lleva casi 40 años en África. ¿Qué nos puede contar? Ahora mismo se ocupa usted de las misiones de los Padres Blancos en Burkina Faso, en Mali, en Níger.
Y en Costa de Marfil.
Y en Costa de Marfil.
Sí,
ha habido un reciente golpe de Estado en Burkina Faso, concretamente el 17 de septiembre, que las televisiones quedaban congeladas en una imagen, que un hombre de uniforme aparecía en televisión para anunciar la disolución del gobierno de transición. ¿Cuál es ahora mismo la situación en Burkina Faso?
Bueno, pues después de una semana de golpe de Estado en que, bueno, toda la vida social, económica, administrativa y todo eso quedó paralizada, pues de nuevo se volvió a la calma. Pero claro, quien hizo el golpe de Estado, el general Gilbert Diendéré, que es el jefe de la Guardia Presidencial, pues llegó a un acuerdo con los militares que venían a desalojarle. Y entonces así terminó el golpe de Estado. No hubo enfrentamiento entre la Guardia Presidencial y el ejército burkinabé. Ahora, luego después de varios dos días en que la calma había vuelto, que el gobierno de transición de nuevo había cogido las riendas del país, que todo parecía que iba por buen camino, pues la Guardia Presidencial ha echado marcha atrás y desde el domingo pues no quieren desarmarse, no quieren entregar las armas y de nuevo pues la cosa está bastante complicada y se teme un enfrentamiento entre el ejército y la Guardia Presidencial. Incluso ayer el presidente de gobierno, Michel Kafando, hacía un llamamiento a la población para que saliera a la plaza de la República para apoyar al gobierno de transición. Entonces la cosa no está resuelta, está muy difícil todavía.
Han pasado también muchos años con una persona, el presidente Compaoré, al frente del gobierno desde hacía 27 años. ¿Cuál es la situación en esa zona de África? Porque hay que recordar que Burkina Faso está al noroeste, ¿no?, rodeada de países, algunos en conflicto, como Mali, Níger, Nigeria, Costa de Marfil, etcétera. ¿Es una situación endémica? ¿Cómo cree usted, después de tantos años viviendo en la zona, qué es lo que ocurre?
En Burkina Faso, como has dicho, llevaban 27 años de régimen de Compaoré, y entonces la población pues ya no soportaba más eso, y el 22 de octubre pasado pues se sublevaron contra el poder establecido y entonces pues hicieron que caer el régimen de Compaoré. Pero claro, un régimen que ha durado tantos años pues también tiene mucha gente que le sigue. Y entonces, pues, la situación en Burkina todavía, pues, no está arreglada, porque, claro, había unas elecciones que estaban previstas. Con el golpe de Estado militar, pues, las elecciones no podrán hacerse. Luego también, pues, es verdad que, como tú dices, hasta ahora Burkina siempre ha sido un remanso de paz. Es verdad que había desórdenes, crisis, guerras en otros sitios, en el Níger, en el Chad, en Nigeria, en Malí, pero Burkina Faso, pues, hasta ahora siempre estaba bastante protegida. Pero después del golpe de Estado, pues, de nuevo, pues, viene la inseguridad. Incluso ayer, pues, la tele burkinabé, pues, hablaba que la gente de la Guardia Presidencial ha hecho venir grupos extranjeros, mercenarios o grupos yihadistas para apoyar a la Guardia Presidencial. Entonces, pues, creemos que ciertamente si lo que pasa en Burkina ahora pues se internacionaliza, porque hay otros grupos de otros países que vienen a meterse aquí pues la cosa puede ser bastante grave, sí.
O sea, que parece que ese conducir al país hacia una transición democrática, ¿no?, que actualmente está gestionada entre la oposición política y la sociedad civil, parece un poco imposible.
Bueno, es que durante el golpe de Estado, claro, había, se dice, 10 muertos oficialmente, más de 160 heridos, y entonces, pues claro, el pueblo pues que pide responsabilidades, pide que los culpables pues sean castigados, pide también que la antigua gente de campo ahora no pueda presentarse a las elecciones, bueno, pide que todos estos militares de la Guardia Presidencial sean juzgados por lo que han hecho, porque realmente durante Debia han sumido al país en un caos terrible, y entonces, pues, claro, la gente no quiere que esto se termine así. Entonces, pues, estamos esperando a ver lo que pasa, porque de verdad el país ha conocido 10 días muy malos, que todo estaba cerrado, ¿eh? Los bancos, las tiendas, todo, la gente...
Se le nota a usted, padre Manuel, preocupado. Vamos a hablar también, decimos que lleva casi 40 años, 37-38 años lleva usted en África. Vamos a hablar ahora de la presencia de la Iglesia allí. Hágame una radiografía religiosa del país.
Bueno, Burkina Faso, hay un 40% de católicos, bueno, cristianos, católicos y protestantes. Luego... los musulmanes también deben ser casi un 40%, y el resto, un 20%, son de religión tradicional, como se llama normalmente, animistas. Entonces, pues en Burkina Faso las relaciones son muy buenas entre las diferentes religiones, ¿eh? Y hasta ahora no hay ningún problema, hay una gran tolerancia y un gran respeto los unos para con los otros, y la iglesia de Burkina es una iglesia muy floreciente. Tiene más de 1,000 sacerdotes, si no me equivoco, tiene 17 o 18 obispos, y es una iglesia con varios seminarios, con muchas vocaciones, también un laicado muy comprometido a todos los niveles, a la enseñanza, a nivel de la sanidad, del desarrollo. Cáritas, que aquí se llama OCADES, pues también está muy implicado en todos los sectores del país. Es decir, que la Iglesia Católica aquí en Burkina, pues es una iglesia muy floreciente, gracias a Dios, y que marcha bastante bien, ¿eh?
Sí, en concreto, ¿cuál es la misión de los Padres Blancos, que es usted misionero de los Padres Blancos, en Bobo Dilasu? Sí. ¿Qué es exactamente a
bueno,
qué se...?
Nosotros hemos estado en la creación de todas las misiones aquí en África del Oeste, y entonces pues prácticamente nos ocupamos de todo. Seguimos teniendo escuelas, parroquias, centros culturales, centros de estudios, centros de desarrollo. Estamos también en organismos ahora ya, como debía decir, nuevas iniciativas, nuevas cosas, como por ejemplo los niños de la calle, cosas por el medio ambiente. O sea, nuestra misión ahora se ha diversificado y toca muchos más aspectos. Antes era mucho más parroquia, las parroquias, los seminarios. Ahora prácticamente estamos presentes en muchos aspectos de la vida social y económica de estos países de África del Oeste, ¿eh?
Padre Manuel Gallego, misionero en África de los Padres Blancos, que nos ha descrito un poco la situación, que parecía que había vuelto un poco a la normalidad en Burkina Faso, pero parece ser, por lo que usted nos está contando, que han pasado...
Aquí en Ouagadougou está incluso peor que en Bobo. En Bobo, por ejemplo, los medios de comunicación marchaban un poco, pero aquí el teléfono no marcha, el internet tampoco, porque muchas cosas han sido destruidas por la Guardia Presidencial después de los 10 días del golpe de Estado. Mientras que en Bobo pues eran simplemente manifestaciones, barricadas. En Bobo la cosa no ha sido tan grave como aquí en Ouaga.
Bueno, pues vamos a desear desde aquí, padre Manuel, pues que todo vuelva a la normalidad, que esa transición democrática que se había iniciado después de los 27 años, parecía que quería pasarse del poder militar a los civiles, pues que todo eso se pueda realizar con la tranquilidad que toda la población desea y se merece.
El país corre un peligro de enfrentamiento entre el ejército y la Guardia Presidencial, y puede dar lugar a una a una guerra civil, sino sí. En fin, quiera Dios que todo se pase bien.
Bueno, pues ojalá sea así, se resuelva con tranquilidad y con normalidad, que es lo que ustedes, como digo, se merece toda la población y lo que ustedes están deseando. Pues les deseamos todo lo mejor en su misión, Padre Manuel Gallego.
Vale, muchas gracias a vosotros y cuando queráis pues podéis llamarnos.
Un abrazo.
Os agradecemos que os intereséis por África.
Sí, pues un abrazo y nuestras oraciones para que todo transcurra con normalidad y no se llegue a ese enfrentamiento del que nos habla.
Vale, muchas gracias a vosotros.
La 1:53, estamos en el espejo y volvemos con todas las noticias que les adelantábamos al principio del programa. Nos acompaña de nuevo Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola de nuevo.
El Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
Ha recordado los principales momentos de su reciente viaje a Cuba y Estados Unidos. Pendiente de ello ha estado la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Misionero de la misericordia, se ha vuelto a definir así el Papa, y ha repasado uno a uno los momentos del viaje, las etapas, pero sobre todo, si algo subrayaba, era ese puente que dibujó al volar de La Habana a Washington. Lo decía así.
Llegué a Cuba como misionero de la misericordia y ahí he experimentado la esperanza y la unidad de un pueblo que, más allá de toda división, afronta el futuro con un espíritu de servicio y responsabilidad. De ahí pasé a los Estados Unidos de América, un paso que ha sido emblemático. Gracias a Dios, un puente se está reconstruyendo.
Los hombres construyen muros, pero todos los muros caen, decía el Papa. Y luego, hablando de Filadelfia, ha subrayado que es la familia, es decir, la alianza fecunda entre homo y mujer, la respuesta al gran reto de nuestro mundo, que es un reto doble, la fragmentación y la masificación. El Papa ha tenido calurosas y elogiosas palabras de agradecimiento para Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, por su piedad, por su esfuerzo, por su entusiasmo, por su gran amor a la familia y en toda la organización de este evento, de este encuentro mundial. En la audiencia de hoy había otra protagonista, que era Santa Rita de Casia, una estatua de 6 metros de altura hecha en el Líbano. Ha estado junto al Papa toda la audiencia y la ha bendecido.
Paloma, esta mañana en la Sala Estampa se ha presentado también un compendio sobre el Magisterio Pontificio sobre las comunicaciones online.
Sí, Iglesia y Comunicación es una biblioteca digital online que reúne todos los documentos sobre la comunicación que ha propuesto el Magisterio Pontificio. Están a disposición de los usuarios pues fragmentos escogidos entre más de 1.100 documentos traducidos a diversos idiomas desde el siglo I hasta el siglo XX. O sea, es un Google gigantesco de todo lo que ha dicho la Iglesia sobre la comunicación, una especie de navegador, una plataforma para la lectura, para el estudio personal, también abierto a la colaboración, y está destinada a personas interesadas en el tema, por supuesto los que trabajamos en el mundo de la comunicación, pero también en la formación de la Iglesia, y no tienen a mano una gran biblioteca, como nos contaban en la presentación. La versión beta está ya en lengua italiana, la dirección es www.chiesaecomunicazione.com, o sea, iglesiaecomunicacion.com, pero en italiano, chiesaecomunicazione.com. Y luego, esto es un work in progress, como dicen ellos, que va a seguir ampliando pues el archivo, va a construir una red de colaboradores y siempre implementando nuevos instrumentos, nuevas metodologías. En definitiva, es un homenaje al padre Baragli, que es el que siempre se ocupó de recopilar todo lo que la Iglesia decía y pensaba sobre cómo y dónde y cuándo comunicar.
Muchísimas gracias, Paloma. Volvemos con noticias de casa en Santander. El obispo Manuel Sánchez Monje ha contado en rueda de prensa los detalles de la beatificación que tendrá lugar el sábado en la catedral.
El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidirá la celebración en la que serán beatificados 16 monjes cistercienses contemplativos y 2 religiosas. COPE Santander, Katia Nogueira.
Fue el Papa Benedicto XVI quien estableció que las beatificaciones podían hacerse en las diócesis respectivas y no en Roma. Ahora Santander acoge este acto que reconoce a estos 18 mártires, 16 monjes y 2 monjas nacidos en Álava, León, Valencia, Burgos, Palencia y Lérida, que fueron perseguidos, encerrados y asesinados en la Guerra Civil y cuyos cuerpos, excepto el de las monjas, aparecieron en la Bahía de Santander. Para el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, se trata de un acontecimiento extraordinario para toda la Iglesia diocesana y universal.
Los nuevos mártires beatificados enriquecen el patrimonio espiritual de la Iglesia y enriquecen también el patrimonio de la humanidad.
La ceremonia de beatificación de los mártires y la Eucaristía se celebrará este sábado a partir de las 12 en la Catedral de Santander y estará presidida por el Cardenal Monseñor Ángelo Amato. Esta celebración también contará con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, del arzobispo de Valencia, Antonio Canizares, y de obispos de diferentes ciudades como León, Vitoria o Astorga.
Los obispos de las diócesis aragonesas han escrito una pastoral conjunta con motivo del Día de la Educación que celebrarán el próximo domingo.
En el texto, los prelados explican que en el contexto en el que vivimos es preciso crear redes de apoyo para coordinar el esfuerzo realizado en la familia, la escuela y la parroquia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
En nombre de todos los obispos aragoneses, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, resalta en esta carta pastoral la importancia de la vocación y la responsabilidad de quienes se dedican a la docencia. La auténtica educación en la fe incluye, dice, la transmisión de conocimientos y experiencias, pero sobre todo destaca la dimensión esencial de formar los corazones en la práctica de las virtudes cristianas, en la vida sacramental, en el cultivo de la oración personal y en el compromiso de la caridad. Una labor que se complementa con el esfuerzo realizado desde la familia y desde las parroquias. Don Vicente les pide en esta carta a los docentes que no se desanimen ante las dificultades que han de afrontar diariamente y que trabajen con humildad y decisión para favorecer así la transmisión de la fe. Recuerda que educar no es simplemente una profesión, sino una actitud, un modo de ser, de vivir y de transmitir.
Pues así termina El Espejo de hoy, el programa que te ofrece COPE todos los días a la 1:30 con información y actualidad de la vida de la Iglesia. En el control de sonido nos ha acompañado Rafael Nieto, en la producción Amparo Latre. Les dejamos ya con todas las noticias en el mediodía COPE con José Luis Pérez.